6 y 12 minutos, vamos a empezar el tiempo de gabinete, aunque muchísimos oyentes todavía siguen enviando tweets del famoso Tory. ¿Habéis visto las fotos? Xavier Sardá, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has visto la foto del Tory este? ¿Cómo se llama? Virgin, no sé qué, bueno, con una peluca impresionante.
Ah, sí, sí. Memorable, sí.
Memorable. Eso es peluca, ¿no? Me dicen todos.
Sí, claro,
yo creo que soy una cándida.
Yo creo que sí.
Tiene que hacer un cierto vaciado, ¿no? Un poquito de retoque.
Déjeme decirte que estoy emocionado de estar aquí.
Gracias.
Muy emocionado.
Sí, divertido también. Y un abrazo y todo.
Y una satisfacción
no se
puede. Personal. Y, en fin, es un sinónimo de felicidad. Y luego, a ti encantado solo de verte en la distancia que estamos.
Yo estoy estamos a 4 metros.
Estamos a 4 metros.
Sí.
Y hoy es un día para recordar el trabajo que ha hecho aquí también Carmen Juan, que ha estado, en fin, extraordinaria.
Desde
Hemos
luego.
Estado con ella.
Desde luego.
Muy bien. Y insisto. Verte aquí es... En fin, me han aplaudido por muchísimo menos.
Se llama Michael Fabrican, el señor este. No sé si sabe de quién estamos hablando, Elizabeth. ¿Y sabes quién es?
No.
Oh, tienes que entrar, tienes que entrarlo.
Ahí, ahora mismo, sí. ahora mismo. A ver.
Michael Fabrican es un... Es que es indescriptible.
Me estáis haciendo hacer unas cosas últimamente.
Sí, que si enterarse... Fíjate, ayer tuvo que enterarse la pobre de quién es Djokovic. No lo sabía, claro, no lo sabía. Claro, es un esfuerzo intelectual. No. Claro. Hoy tiene que saber.
Djokovic.
Pero aquí me sale la fábrica. No me sale, pero ¿cómo es?
Michael, está como suena. Michael Fabricant. Como fabricante, pero sin la E final.
¿Y sabes lo que me sale?
¿Qué te sale? Un señor.
La fábrica de boinas.
Ah, pues no. De boinas, no. Pues es un señor Tory, conservador, del Partido Conservador Británico, con un aspecto físico. Este hombre, por ejemplo, yo creo que no podría ser político en España, sinceramente.
Pues es que mi Google no vale para vuestros comentarios porque no me sale.
Ya. ¿No te sale?
No sé, no me sale.
Bueno, pero entra en la cuenta de Julia en la Onda de Twitter y lo encontrarás, ya verás. Fernando Iwasaki, buenas tardes.
Buenas tardes,
joven. Buenas tardes.
Suscribo todo lo que ha dicho Xavi, estoy encantado de escucharte, me congratulo del equipo, de Mari Carmen Juan y la verdad es que sé que toda la audiencia piensa lo mismo también.
Estoy segura y lo hemos comprobado además en los últimos días. Muchísimas gracias. Bueno, ¿habéis oído Nadia Calviño? Veo que hay interés ya en pasar página al asunto ministro Garzón, la carne y demás. ¿Algún comentario más? ¿Alguna apreciación más de cómo lo habéis escuchado?
Es que lo de...
Fondo y la forma.
Es que lo de la carne y... Vamos a ver, que en el seno del gobierno al señor Garzón ahora le caigan por todas partes... Dice, bueno, pero si todo lo que dice ya se había dicho y la Unión Europea parece que está en esta línea, sí. Es decir, realmente se hace un escarnio de repente de lo que dice Garzón, que dices, bueno, es más desmesurado, mucho más que lo que supuestamente
el fuego, no, es
sus
que además,
declaraciones habían
una cosa es lo que dicen los adversarios y otra cosa, y ha sido indecente, es el fuego amigo, entre comillas.
Claro.
Eso ha sido para echarle de comer aparte. No sé si estáis de acuerdo, Elisa y Fernando,
y
también.
Llamáis fuego amigo, porque, a ver, a mí me parece... que fue una torpeza política por parte de...
Pero lo sigue siendo, siguen cayendo en ella.
Sí, o sea, pero que fue una torpeza... Sí, primero fue una torpeza política, porque a mí me parece que...
Ah, de él, dices, de Garzón, ya. Vale,
sí,
vale.
Sí, vale. Si tú eres ministro del gobierno de España, no es buena idea, si exportas carne, ir a un país importador y decir, exporto peor calidad. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hay muchas formas de decir las cosas.
A ver, Elisa, dijo
peor
que
calidad.
Las carnes de ese tipo de macrogranjas son de peor calidad que
pero
las otras.
Pero lo mezcló con la palabra exportar, carne para la exportación, que ahí es donde está la... A mí, desde mi punto de vista, ahí es donde está el error. O sea, porque tú estás llegando a un público, que es el británico, que importa carne española, y una vez que hables de peor calidad y exportación, pues ya el señor que tiene que ir allá a comprar no diferencia entre la media granja, la macrogranja. No, quiero decir...
No, ni el señor allí ni aquí, no podemos escoger.
Me parece una torpeza. Porque yo estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy de acuerdo con las macrogranjas y me parece que además incluso se ha legislado en esta legislatura para controlarlas más. Pero claro, en lugar de explicar, pues mire, tenemos este problema, pero mi gobierno está legislando y haciendo esto, claro que es, a mí me parece, esto ya es casi como directora de comunicación, yo qué sé, que es en lo que tienes que insistir, o sea, estas granjas son caca de la vaca, nunca mejor dicho, pero nosotros estamos trabajando para tal, mi gobierno ha hecho esto y vamos a controlar esto y lo otro y tal. Y luego no hables de exportar. Y ya, pues oye, aquí paz y gloria, porque si no le estás dando una sidera a los otros, además, que es tremendo. O sea, es que se lo estás regalando.
Sí, 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 sobre todo porque se manipularon las declaraciones clarísimamente.
Fernando, un poco de todo, sí,
hay yo, manipulación, yo suscribo, hay tal. Suscribo el diagnóstico de Elisa y agrego que en un tiempo anterior también se había expresado de una forma desafortunada sobre la calidad del empleo en el sector del turismo, que se podía haber explicado de la precariedad y de otras cosas, pero una vez más, la oportunidad, el momento, la forma como lo hizo. Yo creo que es un tema de gabinete de comunicación, de una persona que esté al lado de alguien que además es una persona que de pronto se ha visto con una responsabilidad ministerial que la está, pues, yo pienso que le está pasando una cierta factura.
No, con cariño, que yo me llevo muy bien con Alberto, ¿eh? O sea, pero una cosa no empecé la otra.
De acuerdo, pero siendo esto así, como estamos diciendo, lo normal es que el resto de los miembros del gobierno, si uno, un integrante del gobierno, por bien que de coalición, me da igual, si un integrante del gobierno pega un patinazo, vamos, lo normal es que sea la oposición la que clame al cielo, pero no el resto de ministros, cada uno de ellos diciendo no hay que ir. Oye, por libre.
Pero ahí es donde se nota.
Y el presidente, y lo lamento, claro. Bien, a ver, yo acabo de escribir una columna sobre eso, es decir, oigan ustedes, reúnanse, claro, y se dan ustedes de tortas, y cuando, a mí me parece que una coalición funciona de manera que todo el mundo no está de acuerdo, pero son un órgano colegiado, dense de tortas en privado y cuando consensúen una posición, entonces salen y nos la cuentan, claro, todos, claro, pero vamos, como sí, soldados a firmes.
Pero no eduquen en público, esto a un ministro. Oiga,
ahí se
nota que es un gobierno de coalición donde estas cosas se coordinan, y además en el contexto de unas elecciones autonómicas en, claro, un lugar muy vinculado a este sector. Es que la oportunidad vino dando botes en el área.
Y a lo mejor la oportunidad también ha creído el Partido Socialista, que es desmarcarse de para Podemos, no de Unidas Podemos, para, mientras ahí me las den todas, ¿no? En la cara de Garzón. Tampoco, igual lo hacen por eso. Pero bueno, mira, de poder seguir hablando, porque vamos a poner sobre la mesa los 2 años desde que Pedro Sánchez presentó a sus ministros, que se cumplen hoy, precisamente hoy, 2 años, después de superar el debate de investidura gracias al acuerdo con Unidas Podemos y a los pactos puntuales que se hizo con partidos como el PNV, como Compromís, como Esquerra, como Bildu. En fin, quedaron atrás 2 elecciones generales, de eso hoy se cumplen 2 años. Atrás quedaron 9 meses de gobierno en funciones, que ha dado paso a una legislatura que hoy llega a su Ecuador. Obviamente, de 24 meses, 22 han sido en la pandemia. Bien. Ha habido avances importantes, se ha legislado, se han hecho muchas leyes, muchos decretos. Haremos un repaso muy rápido con Asun Salvador de lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años y luego ya os cedo la palabra en la que Garzón, si queréis, vuelva a ser protagonista. Asun, buenas tardes.
Hola, perdón. Julia. Hola, buenas tardes. Se han aprobado en estos 2 años, Julia, 47 leyes, según datos del Ministerio de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, de ellas 14 de carácter orgánico, quiere decir que requirieron negociaciones para tener mayoría absoluta, otras se han aprobado por amplia mayoría, como los 2 proyectos de presupuestos generales, y entre todas esas leyes también destacan la del teletrabajo y la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el mercado laboral, que derivan de directivas europeas y cuya transposición a la regulación estatal se hizo especialmente necesaria en estos tiempos de pandemia. También destaca el ingreso mínimo vital, que fue una de las grandes promesas recogidas en el acuerdo de legislatura, que quedó definitivamente aprobada hace un mes tras introducirse una serie de mejoras para tratar de simplificar la implantación, porque está generando muchas dificultades. También se ha regulado la eutanasia, algo en lo que somos pioneros, el 4º país de Europa y el 6º del mundo que la aprueba. Hemos introducido la ley de medidas urgentes, en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, con toda una serie de medidas para garantizar la prestación de servicios de asistencia social integral. También en estos 2 años llegó la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, que lo han celebrado las asociaciones que trabajan con niños porque la venían reivindicando desde hace muchos años. Tenemos nueva ley de educación, un clásico en todos los cambios de gobierno. Y entre otras, la ley de cambio climático y de transición energética para lograr la neutralidad climática en 2050. Entre las reformas que vendrán, la reforma laboral, recién pactada, con los agentes sociales, sobre la base de la que hizo el Partido Popular, que sin embargo ahora se opone a ese acuerdo entre el gobierno, sindicatos y patronal. Balances. Pedro Sánchez, el presidente, saca pecho de ese acuerdo último sobre la reforma laboral, se autoevalúa en positivo, asegura que ha cumplido la mitad de los compromisos del acuerdo de investidura y le pide a la oposición que cambie de estrategia porque la que lleva en marcha, cree Sánchez, que es destructiva.
En la España de 2022, en medio de la peor crisis vivida por la humanidad en estos últimos 100 años, haya partidos políticos que no apoyan ni a empresarios ni a trabajadores. ¿A quién defienden? ¿Qué intereses defiende la oposición si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores? ¿Qué pone por encima de los intereses de España?
El balance por parte del Partido Popular, en un tuit escribía su líder Pablo Casado, balance de 2 años del gobierno más radical de nuestra historia democrática y de toda la Unión Europea, mentiras al negar la pandemia, indultar golpistas, acercar etarras y subir impuestos.
Bueno, pues ya está. Gracias, Asun.
Hasta mañana.
Repaso muy rápido de lo que se ha hecho en los 2 años de gobierno y ahora pues os planteo si creéis que la coalición con Unidas Podemos de PSOE y PSOE tiene la salud suficiente. Desde luego los presupuestos sí los tienen recién aprobados, ¿no? Si creéis que tienen salud suficiente en esa coalición, pese también a las tensiones por el tema de las macrogranjas y otras polémicas que ha habido y otras que puede haber, para agotar o no la legislatura. ¿Qué crees, Elisa? ¿Acabarán la legislatura?
Yo tengo claro, pero no es porque tenga una intuición, sino porque tanto me consta que Sánchez quiere llegar al final, como me consta que Yolanda Díaz está también por la labor. Entonces, cuando las dos partes están por la labor de llegar al final de la legislatura, pasa como, no sé, un matrimonio mal avenido que ha decidido que no se va a divorciar nunca, ¿no? O medio avenido, pues que tendrán sus rifirrafes, pero que la legislatura va a llegar. Yo sé que a la oposición se le está haciendo larguísima, pero estamos en el Ecuador, o sea, queda otro tanto, ¿no? Lo digo por Casado, ¿no? Que le queda otro tanto, ¿no?
Sí, otra mitad, así 2 años más.
Apenas se romperá un poco antes, lo justo, porque todos sabemos que cuando se va a unas elecciones un gobierno que está en coalición tiene que, digamos, sacudirse un poco justo antes de las elecciones para que cada uno pueda hacer su campaña, sin sacudirse tanto como para luego no poder volver a pactar, que sería la idea, y bueno, pues eso entra dentro de la lógica de las coaliciones. A mí me parece además que llegados al Ecuador de la legislatura, tenemos un gobierno que ha sorteado cosas que no, inimaginables. O sea, es decir, cuando hace 2 años comenzó el gobierno, ¿quién se imaginaba que iba a haber una pandemia de nivel mundial que nos iba a llevar a decretar estados de alarma, a estar todos confinados y a parar la economía? Es decir, era inimaginable. Entonces, han tenido que lidiar con un problema de los que pasa una vez al siglo y han tenido que lidiar, hasta con una erupción de volcán, que tampoco es una cosa que pase todos los días, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, las encuestas siguen dando al PSOE como primera fuerza y no parece que en ese desgaste lógico del gobierno haya sido demasiado grave. Por lo tanto, ahora sería el momento de, desde mi modesta opinión, tomar pie. Agarrarle el tema de la recuperación y ahí haciendo, ¿no?, digamos, dándose impulso, llegar a lo que queda. Pero para eso, bueno, pues tienen por delante tarea, tienen que aprobar hasta 24 nuevas leyes que están directamente relacionadas con los inputs que se han mandado a Bruselas con el tema de los fondos Next Generation, y bueno, pues eso es un esfuerzo legislativo importante para un gobierno que además tiene que consensuar cada una de las cosas que hace con otros actores, etcétera, etcétera, porque, insisto, no puede contar con la oposición para nada. Tiene la peor oposición que ha habido nunca, no puede contar con ella absolutamente para nada, aunque sea algo que interesa a los intereses de España, como es la recuperación. No van a contar con la oposición para nada, y eso, pues bueno, no había pasado. El PSOE ha picado muchas veces, ¿no?, en apoyar iniciativas de gobiernos del Partido Popular.
Dice David en Twitter que ahora mismo el Partido Socialista parece que está por la labor de dejar en evidencia a los ministros de Unidas Podemos con la única intención de quitarle unos votos en las próximas elecciones. Próximas elecciones, no sé si se refiere a las generales o las de Castilla y León, que desde luego marcan el tablero, marcan las cartas. ¿Cómo lo ves, Xavier?
Yo lo que veo
¿Aguantará la coalición?
Yo creo que sí, que va a aguantar. Es decir, la situación en la que nos encontramos es una situación de una adversidad recalcitrante. Ahora mismo la situación de la sanitaria es
complicada, sí.
Es una de una envergadura numérica descomunal. Y en cambio da la sensación de que sí puede, de algún modo, se está gobernando. Más allá de que el contexto de luchar contra la epidemia esté diezmado autonómicamente, etcétera, etcétera. Pero tiene uno la sensación de que sí se está consiguiendo legislar en un sentido positivo. Es un momento en el que yo me imagino que hay muchos ciudadanos de este país que tienen una sensación de hastío, que tienen una sensación de miedo, de inquietud sanitaria. Es decir, el virus está numéricamente a un nivel espectacular.
La mitad de la población en Europa, según la OMS, en un par de meses se habrá contagiado.
Espero que no sea numéricamente tan importante, porque es que realmente yo no sé.
La mitad, bueno.
El personal sanitario de este país y de Europa,
¿cómo lo va a resistir?
Están
eso,
dando, sí, muestras desde que les aplaudíamos a diario a esta situación.
Fíjate, hace de eso nada, un año y poco.
Muy poco.
Y ya lo hemos como olvidado casi.
No solo olvidado, sino que la gente está desesperada cuando va a su dispensario local o llama y no pueden contestarte porque es que no dan abasto. Es decir, la baja, se dice que ya no podrá, los médicos de la Seguridad Social ya no pueden dar la baja de todo el mundo. Es decir, que sean acuerdos entre las empresas y los trabajadores de las empresas, que lleguen a acuerdos cuando...
No solamente eso, que se dé la baja y el alta el mismo día ya. Es decir, que vas a un centro sanitario, te dicen que estás de baja porque tienes la COVID y en 7 días consideran que, salvo que demuestres lo contrario porque tienes una sintomatología,
ya te dan
automáticamente el alta para evitar... como mínimo el 50% de las visitas a ese centro de salud, claro. Es una forma de no ver el elefante rosa que tenemos sentados en el salón, porque
tanto,
ahí está,
la
epidemia.
Teniendo en cuenta todo esto, toda esta adversidad sanitaria y social, creo que el gobierno está logrando determinadas cosas, tomar determinadas decisiones que son de una notable solvencia, como estábamos diciendo.
¿Tú crees, Fernando Iwasaki, que va a aguantar también la coalición? ¿Cómo vislumbras esos próximos 2 años? ¿Cómo crees que pueden ser?
A ver, es verdad lo que dice Elisa, que puede ser un matrimonio mal avenido, que tiene que llegar pues a una convivencia civilizada, pero claro, ese matrimonio mal avenido también tiene amigos cariñosos alrededor, ¿no? Y por supuesto que todos tienen intención de llegar hasta el final, pero Esquerra puede ser un amigo cariñoso, PNV es una amiga cariñosa, y Bildu, y etcétera. Y eso es algo que en el futuro puede ser un problema, aunque el objetivo de esta coalición es llegar hasta el final. Pienso que... salvo que existan tensiones muy graves en esas periferias de la coalición, debería llegar hasta el final. En segundo lugar, creo que recién es cuando se va a poder navegar. Es decir, al gobierno le pilló la pandemia como a todo el planeta y entonces lo que ha hecho es mantenerse a flote. Creo que una lectura realista es que recién ahora es cuando, en teoría, se puede empezar a navegar. Se han hecho esfuerzos que han creado muchas, muchas discusiones, porque esa sensación de hastío de la que dice Xavi existe, y no solamente por el temor, por la inseguridad, sino porque la misma ministra lo decía en la entrevista, hay un clima de crispación que no ha descendido. Estamos instalados en ese clima desde hace 10 años. Y creo que Europa ha jugado un papel en esto de mantenerse a flote y comenzar a navegar, que también tenemos que valorar. Es decir, Europa ha sido una suerte de cápsula donde este continente ha podido evitar algunas de las situaciones atroces que se han vivido en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que la idea de valorar lo que supone Europa para España, para Portugal, para Italia, para Alemania, etcétera, es muy importante. Y de esto hemos hablado, por ejemplo, con Ignasi Guardans, cuando se han analizado los temas, por ejemplo, de Rusia y la frontera con Ucrania, con Polonia. A mí me parece que no hay que perder de vista este contexto. Entonces, creo que ahora se puede empezar a navegar. Creo que la idea es llegar hasta el final, pero las posibilidades de conflicto están allí, y no olvidemos que también este año es un año electoral. Las elecciones que tenemos en Castilla-León van a ser las primeras de una sucesión a lo largo del año, y eso sí.
Y puede que las de Andalucía, ¿no? También antes de verano. Podría ser que antes de verano,
eso,
incluso.
Exacto. Pero eso no y es todo casualidad, eso, tampoco.
No, no, claro. 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 Depende de cómo vayan. Imagino que será según cómo vayan las elecciones en Castilla y León.
Nosotros, si hacemos memoria, no ha habido año en que no hayamos tenido dos, tres elecciones. Además, el año pasado con mociones de censura, como lo que hubo en Murcia, en fin. Yo creo que todo esto, finalmente, nos ha empobrecido absolutamente a todos. Y si antes hablábamos de torpezas, todo lo que ocurrió allí fue otra gran torpeza, ¿no? Y tenemos que verlo con esa distancia y con esa frialdad.
Sí, yo iba a decir que no es casualidad. Es decir, he dicho antes que a Casado se le está haciendo muy largo, y entonces, bueno, pues forma parte de su estrategia encadenar ahora lo que él llama el cambio de ciclo, que esto es como voy a gobernar porque ya me toca. Si cambia el ciclo y me toca. Entonces, bueno, él dice que le toca. Entonces va a intentar encadenar elecciones hasta llegar a las municipales para, surfear sobre las elecciones y mantener a los dos partidos del gobierno permanentemente en elección, que también los tensiona, evidentemente, porque ellos también concurren de forma separada en esas elecciones sectoriales. O sea, que eso forma parte de la estrategia de la derecha, ¿no?
Dice, pregunta un oyente, ¿teme más Pedro Sánchez a Yolanda Díaz que a Pablo Casado? Y él cree que el problema para Sánchez es que, de agotarse la legislatura, tiene Yolanda Díaz 2 años para construir su proyecto electoral, eso que ella llama una plataforma, ¿no?, transversal. ¿Qué os parece esta afirmación?
Yo no creo que la tema porque la necesita. Es decir, claro. hace falta que los dos mejoren sus resultados, que los mantengan o que los mejoren, para poder volver a pactar.
Claro.
Bueno, el PSOE desearía poder gobernar en solitario, evidentemente, pero eso es muy complicado. Entonces necesita, tampoco le interesa nada que Unidas Podemos se hunda por falta de liderazgo, porque eso perjudica a un posible gobierno de izquierdas. Entonces, evidentemente necesita ese equilibrio, o sea, necesita que no se le coma, que yo creo que no hay riesgo de que se lo coma, y en segundo lugar que mantenga unos resultados que sean aceptables para volver a pactar. Eso es así. Así que eso del miedo a Yolanda Díaz creo que también procede de la derecha.
Hay posibilidades de que se convoquen elecciones antes de verano, ¿verdad? En Andalucía. ¿Qué ambiente hay en Sevilla? Cuéntame un poco, Fernando.
Yo creo que en Sevilla, y no puedo hablar ni por Málaga ni por Granada porque no estoy allí, pero yo creo que en Sevilla hay la idea de que se va a cumplir más o menos el calendario que tiene fijado el gobierno autonómico. Pero sí que a través de los medios de comunicación y sobre todo de Madrid se oye hablar mucho de un posible adelanto electoral para antes del verano. Por ahora, señales yo no las veo. Y solo hablo del entorno en el que me muevo, que es Sevilla, pero lo mismo en Málaga, Granada, se cocinan otras cosas y se me escapa.
¿Y creéis que eso dependerá de los resultados en Castilla y León, ¿no?, de las próximas elecciones el 13 de febrero?
Bueno, van a influir, ¿no? Es decir, si Ciudadanos queda triturado, puede venirse arriba alguien, pero yo creo que en Andalucía, bueno, al menos la relación entre Marín y Moreno es una relación que parece mucho más sólida que otras que han existido en el territorio español de gobiernos de coalición del PP con Ciudadanos.
De todas formas, si se me permite, los cálculos electorales permanentes, teniendo en consideración lo que beneficia a una formación o lo que la perjudica, digamos, yo creo que esto sí crea, si se me permite, un cierto hastío por parte de un amplio sector de la población. Es decir, a mí me importa un bledo lo que perjudique al PSOE o lo que beneficie al Partido Popular o viceversa. Yo lo que quiero es que hagan todos ellos
lo que tienen que hacer.
Es decir, lo que sería deseable sería que cada uno de ellos hiciese lo que creen que debe hacer.
A mí no me da tan igual, Sardá, porque resulta que el PP tiene que gobernar con Vox. y a nivel nacional, y a mí no me da tan igual. ¿Qué quieres?
No digo que me da igual, a todo lo contrario. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que para ganarse el favor de los votantes, gobierna lo mejor que puedas, pero no estés permanentemente en una estrategia estadística que hoy en día...
O sea, ¿a ti te gustaría que los políticos y los líderes de los diferentes partidos pensaran en el bien común y en el bien del país?
Bueno, me ha pasado esta cosa por la cabeza.
¿Te gustaría? ¿Te ha pasado por la cabeza?
Soy como infantil.
Tú eres un iluso, ¿no?
Sí, soy.
¿Tú crees que el bien común y que el futuro colectivo les interesa a la clase política?
Aniñada, sí.
Sí, pero es que la democracia... A ver, un apunte solo, pero es que la democracia consiste básicamente en que, como los partidos buscan perpetuarse en el poder, evidentemente actúan para perpetuarse en el poder, pero entendiendo que tienen que volver a ser votados y que, por tanto, no pueden hacer cosas que les retiren el voto. El verdadero problema y la verdadera diferencia es cuando se llega a un punto en el que no hay correlación entre lo que haces y el voto que recibes. Esto lo empezamos a ver con el tema de la corrupción. Cuando tú actúas mal, no miras el bien común, no solamente no miras el bien común, sino que incluso esquilmas lo común y te siguen votando, entonces lo que es el incentivo democrático se pierde. Y ahí se ha producido una diferencia en los últimos 10 años entre cómo funciona la democracia sobre el papel y cómo ha funcionado durante mucho tiempo. Por ejemplo, Felipe González, pues le llega la corrupción y le llegan los GAL y no le votan. Por lo tanto, cuando dejas de trabajar para, el comillas, el bien común de lo que has prometido, no te votan. El problema es cuando se rompe esa correlación y cuando da exactamente igual lo que hagas, porque esto es como los partidos de fútbol, que como resulta que estos son los míos que llevan la camiseta a rayas, pues da igual que roben, que no sé, que se rían de mí, que hagan, no sé, me da lo mismo. Ese es el problema, yo creo, de los populismos, etcétera, etcétera.
Sí, completamente de acuerdo.
Yo agregaría, porque ese punto de defender el ser iluso de Xavi, yo lo quiero apoyar. Al comenzar el programa nos han hablado de las leyes orgánicas que se han aprobado, es decir, con el consenso de diversas fuerzas, sobre temas que probablemente la opinión pública no se encuentra dividida, y entonces en esos casos estas leyes salen adelante. Creo que hay muchos ayuntamientos, muchas diputaciones, comunidades autónomas que no siempre son noticia, donde los distintos partidos votan buscando ese bien común. Eso nunca es noticia. Y sería interesante un día, a lo mejor podemos preparar un gabinete sobre eso, cuantificar esta reflexión que estoy haciendo ahora, porque sí creo que es importante educar pedagógicamente a la ciudadanía que está hastiada, como decía Xavi, de que a veces se consiguen estos esfuerzos, en qué leyes, en qué temas, y creo que eso sería bienhechor. Estamos careciendo de ejemplos bienhechores para nuestra sociedad.
Y la cogobernanza, hace un ratito decía Nadia Calviño que la reunión y la relación que se mantiene con las comunidades autónomas por parte del gobierno del estado es magnífica, que cada vez son más sólidas, creo que ha usado ese adjetivo para referirse a las relaciones pues entre, en el segundo estamento, ¿no?, en el segundo grado del segundo escalafón del estado, en las reuniones entre gobierno central y gobiernos autonómicos, y en cambio no es lo que parece, no es lo que vemos, no es lo que apreciamos.
Pero es que eso la ciudadanía lo tiene que, o sea, no se le transmite, pero creo que tendría que entenderlo. Es decir, que incluso cuando hay adversarios políticos y cada uno luego sale y cuenta la feria según le ha ido y como cree que la tiene que contar y tal, que las relaciones, incluso en el Congreso los diputados, son mejores de lo que parece. Entonces a veces yo percibo un poco a ciudadanos crispados en redes sociales,
enormemente crispados
con una crispación que sus líderes no tienen.
Ya,
pero que alimentan, claro. Ese es el problema.
Exactamente, o sea, pero sepamos que los políticos hablan entre ellos, que toman café entre ellos, que los periodistas que debatimos hablamos y nos tomamos una Coca-Cola, que en fin, que los presidentes de las comunidades autónomas entre ellos tienen relaciones que no son de tensión
y no olvidemos, y no olvidemos la formación profesional, la vivienda, el ingreso mínimo vital, las pensiones, la eutanasia, el cambio climático, la ley trans. Es decir, si se ha legislado, si se ha legislado
mucho, mucho.
Mucho.
Sí.
Y por lo tanto...
que las leyes gusten o no a todos, a un determinado sector o no.
Que la ley trans no está aprobada, ¿eh?
No, no. bueno, pero están, en fin.
Pero en eso consiste la política.
Perdón, y la bajada de paro en los últimos 10 meses. Es decir, algunas noticias son óptimas.
¿Y no te pasa, Xavier, que a veces ves, pues no sé, a personas hablando o medios o tal, y te da la sensación de que es otro país diferente al que tú vives?
Claro.
Porque a mí me pasa muchas veces, digo, pero ¿qué país más raro vive esta gente, ¿no? Donde todo es un caos y uno tiene que, no sé, si probablemente uno de los mensajes para los que tanto abominan del gobierno social comunista, etarra, no sé qué, es que todo, vamos, siguen haciendo su vida tan normales, ¿no? Todos.
638-442-081. ¿Alguien quiere dar la opinión sobre los dos años de legislatura que faltan o los dos que hay por detrás? Si creen que resistirá la coalición de gobierno o que subrayarían de lo vivido hasta ahora o que desearían que ocurra o que no ocurra en los dos años que nos restan, nos llaman y nos dejan ahí un mensaje.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos?
Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de Legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas.
Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no?
Sí. Además, se puede pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante. Tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Solo 6 capítulos.
Nos besamos.
Empezamos a besarnos. Le quité la ropa.
Yo estaba tumbada en mi cama, boca arriba.
Para descubrir la verdad.
Estábamos abrazados.
Javier Rey.
Creo que le dije que parara.
Ángela Cremonte.
Yo no entiendo por qué se ha inventado una cosa así.
Mentiras. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3. La tele abierta.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Hay un momento en el que sabes que tienes que adelgazar y hay que atreverse a dar el paso. Para ponértelo fácil, en Adelgar vamos a hacerte el descuento más grande que hemos hecho nunca. Hasta un 50% de descuento en método Adelgar. Porque el momento de adelgazar es ahora. Con toda la seguridad y garantía de Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Adelgar,
¡venga a las rebajas de Muebles a Dama!
Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos. Pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Rebajas en las tiendas Omnium, hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Bultex, Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de enero?
Lo llamaría Abrazamos el Mundo.
O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega a Fitur, la feria donde empiezan los grandes viajes. Sábado y domingo abierto al público. Entra en IFEMA.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
La legislatura ha llegado a su ecuador. Hoy se cumplen 2 años en que conocimos la formación de gobierno por parte de Pedro Sánchez. Es el tema de gabinete, pero en este momento creo que está todo el mundo hablando de lo que ha ocurrido en un juzgado madrileño que ha condenado a 2 fotógrafos a pagar 265.000 euros a Mariló Montero, nuestra compañera Mariló Montero, porque captaron imágenes suyas en 2 viajes, uno a las Maldivas, otro a Bora Bora, y además por hacer, por lo visto, insinuaciones sobre su orientación sexual. Bien, en total, la sentencia de ese juzgado de primera instancia, número 35 de Madrid, condena a los fotógrafos propietarios de una agencia, se llama Código Press, al pago, y esto es lo histórico, de la mayor indemnización ordenada en España por intromisión ilegítima en la intimidad y el honor. Captaron y publicaron imágenes en 2014 en las Maldivas, ella estaba allí con sus hijos, y luego las del 2015 en otro viaje a Bora Bora estaba pues con una amiga, ¿no? Y ahí aparece en topless. En fin, en total son sumando 340.000 euros, una condena histórica contra esos paparazzis. Sí, adelante.
Dos pinceladas, si puedo. La primera es el honor de los de las personas conocidas vale lo mismo que el honor de las personas que no lo son, que a veces lo sufren también de una forma.
Ojalá
muy
fuera verdad, no siempre es cierto, ¿eh? No siempre es cierto, ¿eh?
No siempre es cierto, pero bueno, y lo por
en
eso
teoría.
Lo matizo,
uh-huh.
En teoría lo matizo, y en segundo lugar del agravamiento de las faltas cometidas contra el honor y la intimidad de las personas, pende el hecho de que podamos controlar la bazofia, el lodo que corre por las redes sociales. Es decir, es necesario que se pueda acudir a esa defensa civil del honor y que tenga consecuencias para que consigamos limpiar las redes,
yeah.
Porque parece que ya todo vale. Entonces, estos casos, pero estos casos facilitados, sin que cueste tanto llegar a poner una demanda civil en la cual te arriesgas a las costas, que esto es una cosa que retrae a mucha gente, etcétera.
Claro.
Es decir, barra libre para reclamar el honor, porque es la única forma de que el honor siga valiendo algo y de que las personas sigamos teniendo honor y intimidad.
Bueno, sorprendido, Xavier, de esta condena, que por cierto se puede recurrir, no es firme, es un juzgado, o sea que todavía supongo que los fotógrafos...
Queda la audiencia y queda el Supremo.
Claro, por eso digo que es la primera instancia y seguramente será recurrida, vamos, seguro.
Pero yo...
Nadie paga 340.000 euros.
Yo que he tenido varios juicios, sobre todo en la época de crónicas marcianas.
Pero,
es decir...
¿Pero no, contra ti?
Sí, sí, claro, naturalmente. Ya. Es decir, no fui condenado en ninguna ocasión, pero sí me parece que es un derecho automático de cualquier persona que se sienta agredida en cualquier medio de comunicación llevar a la justicia a la persona que se considera que está ofendiendo
sus valores, su persona, sus creencias,
por cierto.
Os voy a confesar una coincidencia, sin dar más datos, pero justo antes de entrar al programa... yo estaba repasando una demanda de protección del honor que me ha pasado mi abogada para ver si tenía alguna cosa que a mí me parecía que vas a interponer
tú.
Sí, sí, que voy a interponer yo. O sea, quiero decir que efectivamente, o sea, es que es un instrumento y es un instrumento que, insisto, tiene ese riesgo. Tiene el riesgo de que tal y como está la jurisprudencia, corres el riesgo de las costas. Y entonces eso hace que mucha gente no se pueda permitir ir. Pero hay que democratizar la defensa del honor y la intimidad, sobre todo en los tiempos que corren.
Bueno, pues creo que... adelante, Fernando, sí, va a saludar ya a Juan Ramón Lucas.
Que hay que tratar de volver a explicarle a la sociedad qué supone el honor. Porque es un concepto que la gente cree que es una cosa anacrónica. Pero hay que volver a enseñar qué es eso, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Ya, pero si ves los debates que hay en el Congreso de los Diputados, ¿cómo vas a imaginar que el honor existe? Si las cosas que oímos... Por ejemplo, las sesiones de control los miércoles son tremebundas cada vez más.
Pues esto,
hoy mismo
esto
un senador, en una entrevista, un senador ha llamado a Garzón, ¿cómo era? Pollaboba. Pollaboba.
Pues que esto irradie, Julia, porque fíjate, hemos hablado de las leyes y a mí me preocupa el tema de la educación, porque la filosofía, la historia, las humanidades en general, la argumentación, todo eso está en un segundo plano.
Pero ese insulto hay que condenarlo categóricamente por antiguo, por...
Pues yo nunca lo había oído, sinceramente. No,
imagínate si es viejo.
¿Habéis visto las camisetas de Almeida, no?
No has oído porque no has visto...
A las que Don le Luca. Falta la A.
No has visto Don Look Up o no mires arriba, o sí lo has visto.
Sí, lo he visto. Claro, sí.
Ese insulto aparece en la película en un momento determinado.
Es verdad.
Bien, hoy vamos a ver, pero vamos, yo en principio vengo a hablar de mi libro, que en este caso es mi programa, que hoy aparecemos, hoy es un poco guadiana, ¿no?, con el fútbol, pero estaremos a las 8 en la web y en Onda Media. Me encanta lo de Onda Media, es como antiguo, es como la radio. En fin. Y luego también a partir de las 11, ¿no?, en la frecuencia habitual. Naturalmente, en torno a la COVID y esa especie de espejismo, ¿no?, de la gripalización, que nos gusta mucho hablar de ello, que incluso sale desde el propio gobierno, yo creo que como un intento de estímulo a una población bastante cansada, pero que insisten los científicos.
Hoy
lo hemos escuchado a Basad. Basad ha estado muy bien en tu programa porque ha dicho que en realidad es que lo que nos gustaría. Es como los niños que cierran los ojos y esperan que cuando se abran esté ahí lo que han pedido. Pues no. Hablaremos de eso y luego a ver qué decide la interterritorial. Y yo estoy encantado con que me perdonen por la frivolidad, acaso, ¿no?, con Boris Yeltsin. Perdón, Boris Johnson, es que se me escapa siempre. Como yo tengo ya una edad...
¿Qué te gusta de Boris Johnson?
No, que me gusta de Boris Johnson, que debe hacer tantas fiestas que le
pillan... Le
pillan con el carrito del helado. ¿Sabes que la prensa británica dice que tiene un problema, que a su mujer le gustan mucho las fiestas?
Ya.
De que no sé si será verdad o no, porque...
Ay, andamos siempre con chercher la femme, ¿eh? Siempre es la señora la culpable.
Ya, no he dicho eso.
No lo digo por ti, pero la prensa británica.
Es verdad que él hoy ha pedido disculpas, no ha dimitido, pero ya hay encuestas que hablan de que más del 60% de la población pide ya su dimisión. Y bueno, me temo que vamos a seguir hoy con la cuestión de Garzón, porque se sigue agitando. Ah, bueno, y lo del príncipe Andrés, que al final le procesan por abusar de aquella chica hace 15 años.
Mira, para acabar muy rápidamente, hay un oyente que recuerda que hubo un juez que no contempló el honor de aquellas chicas gallegas filmadas cuando orinaban y subidas las fotografías a una página porno. Es verdad. O sea, este honor tampoco se respetó. Esto también se ha recurrido y espero que la sentencia del siguiente grado sea bien distinta.
Hablando de mierda.
Calle. Señor Casamayor, vamos. Ya lo sé, la próstata es fatal a esta hora. Adiós, hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día...